Gracias, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de este momento, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy José Luis Ramos, esta es la emisión correspondiente al 18 de julio del 2019 y saludo como de costumbre a mi colega Eduardo Luján.
Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes también para Elena Rodríguez, que está a cargo de la producción de este noticiero. En la redacción están Carmen Stiggers y también Jorge Martínez, y en el sonido pues sigue con nosotros Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Bienvenidos todos al informativo del mediodía, que como siempre lo iniciamos con los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos critica la falta de libertad religiosa en Cuba.
Más de 40 familias cubanas siguen viviendo en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, casi dos meses después de iniciar una protesta.
La Eurocámara está pidiendo a la Unión Europea que imponga más sanciones contra Nicolás Maduro por represión en Venezuela.
Convoca Juan Guaidó una gran sesión del Parlamento para hacer importante anuncio.
La oposición de Nicaragua emplaza a Daniel Ortega a retomar la mesa de negociación.
Aumentan los pedidos de renuncia al gobernador de Puerto Rico.
Y Estados Unidos asegura que no busca una guerra con Irán. Estos son los titulares y a las 12:02 minutos vamos al desarrollo de las noticias, como siempre lo hacemos con las informaciones de Cuba. Eduardo Luján.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió a la falta de libertad religiosa en Cuba en un discurso ante la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, que concluye precisamente hoy en la capital estadounidense. Y es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, quien nos informa.
Pompeo dijo que un 83% de la población mundial vive en naciones donde la libertad religiosa es negada o amenazada. Puso como un ejemplo el reciente caso de los líderes evangélicos cubanos que el gobierno no dejó salir del país para que asistieran a la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa.
Perhaps you've heard the recent news.
Dice Pompeo a los participantes que quizás han escuchado la reciente noticia de los líderes evangélicos cubanos que se inscribieron para asistir al evento en Washington, pero no se les permitió. Dice que el gobierno cubano no les permitió abordar el vuelo que los traería a Washington D.C. para expresar su libertad religiosa. Dice que esa es la naturaleza desalmada e intolerante del régimen en La Habana. Pompeo dijo que Cuba no es el único país que reprime la libertad de culto, mencionando a Irán, China y Birmania. La conferencia de tres días reunió a más de 1,000 participantes de diferentes religiones y países. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Llanes, y Josué Legra, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones. Ahora una noticia titular. Reina la incertidumbre entre familias afectadas en espera de vivienda. Esto es allá en La Habana Vieja. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación ocasión en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplía hasta que en junio de 2019 vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera y las 30 familias que quedan allá adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:06 minutos. Hay más noticias de Cuba.
Eurodiputado asegura que el encarcelamiento de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, demuestra que el tratado entre Bruselas y La Habana no ha cambiado las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga recogió las declaraciones del diputado.
El eurodiputado Javier Nart mostró su indignación por el encarcelamiento injusto y la situación de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Es una de las mujeres que ha defendido la libertad para su patria. La consecuencia es prisión, represión y ahora, en situación de enfermedad, una ineficaz respuesta por parte de las autoridades que la tienen presa en un hospital sin los remedios suficientes.
El diputado al Parlamento Europeo subrayó también que en Cuba, luego del acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba, nada ha cambiado.
Xiomara Cruz Miranda es la evidencia de que Cuba no ha cambiado. Desde que Fidel Castro capturara Cuba y la convirtiera en una propiedad privada en nombre de la revolución, Cuba ha seguido sufriendo una continua situación de liberticidio.
Y subrayó:
la Unión Europea ha hecho lo que siempre ha hecho, que es hablar de metafísica sin comprender que en Cuba no ha cambiado nada, que el castrismo, esa monarquía comunistoide, sigue imperando y que Cuba lo que merece es libertad y democracia, lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que exigir para el pueblo hermano de Cuba.
Cruz Miranda, presa en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, fue trasladada a un hospital de esa ciudad, donde permaneció por más de 2 meses sin que los médicos dieran un diagnóstico certero a una dolencia supuestamente contraída en la cárcel donde cumplía su sanción. Hace apenas una semana fue llevada a la sala de penados del Hospital Salvador Allende en La Habana, donde aún los familiares desconocen el diagnóstico. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Efectivos policiales se apostaron desde horas tempranas de este jueves en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta está ofreciendo la información a Radio Martí.
Fuerza represiva del Departamento de Seguridad de Estado combinada con la Policía Nacional ya desplegaron el operativo habitual contra la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que Damas de Blanco, activistas de derechos humanos y otras organizaciones logren ingresar a la misma para el domingo intentar ir a misa y posteriormente participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Todavía no hemos recibido reporte alguno de arrestado de la zona, pero sí, el operativo ya está desplegado con la característica de que están escondidos. Es bueno hacer énfasis en esto, en las esquinas, fuera del alcance de nuestras cámaras, para evitar ser fotografiado y denunciado a través de imágenes en las redes sociales.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología. Continuamos con más acá en el informativo del mediodía.
Organizaciones opositoras cubanas enviaron hoy documentación a Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de los comités de defensa de la revolución como una ONG. Tomás Cardoso amplía la información.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales Abdel de Gra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Sainz Blancar.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto, deben obediencia a un ente político y no son, por tanto, de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR. Son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Noticia titular, el Pleno del Parlamento Europeo ha pedido hoy a la Unión Europea que imponga más sanciones al gobierno de Nicolás Maduro por la represión en el país.
La resolución aprobada por 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, menciona la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta, quien estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Además, reitera su total apoyo a Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, y respalda el proceso de facilitación de Noruega, que debería concluir a elecciones libres, transparentes y creíbles en Venezuela.
El Parlamento destaca la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir la transición democrática en el país.
A las 12:12 minutos hay más informaciones de Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó ha convocado a través de Twitter a toda Venezuela a movilizarse juntos en las calles de Caracas el 23 de julio, en lo que denominó una gran sesión del Parlamento para hacer anuncios importantes.
Guaidó indicó que con el poder de la fuerza ciudadana y el ejercicio del Parlamento Nacional avanzarán a una próxima etapa en la lucha que realizan por la libertad de Venezuela.
El diario El Nacional y la agencia de noticias Bloomberg citan fuentes que señalan que Maduro estaría dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales de 2020 con un Consejo Nacional Electoral totalmente renovado. Esto si Guaidó convence a sus aliados internacionales de que retiren las sanciones contra funcionarios o chavistas. Y por cierto, hablando de Venezuela, más adelante acá en el noticiero estaremos pues con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo ahondando mucho más en esta información y en otras también relacionadas con Venezuela. Mantenga la sintonía, 12:13 minutos, hay más.
Una hora. Tiene que en el país se instauró una dictadura moderna. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante la presentación de un informe denominado El Camino a la Dictadura, Laura Luza, directora de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental dedicada a monitorear la administración y el Estado de Derecho en el país, afirmó que en Venezuela se estableció una dictadura moderna, que de una democracia ha pasado a distintos tipos de regímenes, actualmente autoritario, y advierte que con el tiempo puede convertirse en totalitario.
Que todos los poderes del Estado venezolano hoy en día son de hecho Nosotros tenemos, jurídicamente hablando, un régimen de facto, salvo la Asamblea Nacional. Todos son inconstitucionales e ilegítimos.
Acceso a la Justicia destaca que en el país se registran más de 230 presos políticos y que más del 75% de los partidos políticos han sido anulados en 2 años, entre ellos la Mesa de la Unidad Democrática, principal fuerza de la oposición. La ONG agrega que más de 1.400 dirigentes políticos han sido inhabilitados en los últimos 13 años, que al menos 157 manifestantes fueron asesinados en las protestas de 2017, y que tan solo en ese año 49 medios audiovisuales fueron cerrados. Son datos que para la ONG evidencian que los plazos para consolidar un régimen totalitario se acorta. Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, insiste en que en Venezuela no hay separación de poderes.
Se cuenta que cuando se han negociado liberaciones de presos, se negocia con el gobierno y los detenidos los liberan los jueces. Un país democrático, los jueces no obedecen a lo que le diga el Poder Ejecutivo.
Por su parte, y en diversas ocasiones, representantes del Poder Judicial en Venezuela, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab, ha insistido en que el sistema de justicia de la nación garantiza la independencia y el respeto a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:15 minutos. El representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Ricardo Hussman, alertó que el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá hasta un 62% para finales de este año.
Así lo aseguró durante la jornada de clausura de la Asamblea de Gobernadores del BID en Ecuador.
Hussman también advirtió que el salario mínimo en Venezuela no da para alimentar al trabajador y mucho menos a su familia, y que no es casualidad que 5 millones de venezolanos haya abandonado el país.
En las escuelas públicas venezolanas se cumplió apenas el 70% del calendario previsto en el año escolar 2018-19 como consecuencia de la crisis económica, el colapso de los servicios y la deserción de alumnos y maestros, según informó la diputada opositora Bolivia Suárez.
Suárez, que forma parte de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, dijo que el país atraviesa una catástrofe educativa.
Atribuyó la situación al caos que hay en los servicios públicos, como la falta de agua potable o gas doméstico, y los fallos eléctricos, a los que se suma que no hay efectivo, no hay transporte, ni hay alimentación.
Señoras y señores, el más reciente informe de la ONU sobre Venezuela constata que la proporción de personas que padecen hambre en el país durante los últimos años se multiplicó por 4, afectando a cerca de 6.800.000 personas. Los detalles con Álvaro Algarra.
La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En la nación sudamericana es común, como se ha denunciado, que las personas han reducido su talla y se acuestan con hambre. El señor Armando Moreno manifestó lo complicado que es para los venezolanos acceder a los alimentos.
Muy complicado, yo tengo que hacer un vía crucis para desayunar, almorzar y cenar, y a veces hacemos 2 comidas y a veces hacemos una sola comida copiosa.
Para un grupo de especialistas, durante un foro realizado sobre perspectivas agroalimentarias en Venezuela, la crisis que atraviesa la nación tiene solución.
Que hay 6,8 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, por lo tanto creemos que hay que dar esta respuesta desde todo el enfoque de la cadena agroalimentaria, la producción primaria. Hay que hacer un proceso de innovación tecnológica al servicio de la agricultura.
Tras investigaciones nos indican que Venezuela tiene 1/3 de los alimentos que requiere para satisfacer la necesidad básica de su población. Necesitamos 36.700 kilos por venezolano al mes y no llegamos a los 14 kilos en el mes de junio.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, así como varios funcionarios de su administración, han ratificado su apoyo a la FAO y su intención de trabajar por la seguridad alimentaria y para eliminar la pobreza en pro de un mundo más sostenible. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos con el pronóstico del tiempo en el informativo del mediodía, 12:18 minutos. Aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo esta tarde. También salúdame a Eduardo y, por supuesto, a Lenita y a Danilo. Bueno, José Luis, hay un sistema de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones de buen tiempo que parece se van a extender durante todo el fin de semana con mucho calor. Vamos al pronóstico en Cuba. Poca nubosidad en la mañana y en la noche, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Mucho calor. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche. En la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Ahora vamos a destacar noticias de Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el apoyo de muchos demócratas que se sumaron a los republicanos, desestimó una propuesta para impugnar al presidente Donald Trump. Tony Cano, desde Washington, con los detalles.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos descartó fácilmente el miércoles un esfuerzo demócrata para impugnar al presidente Donald Trump por sus recientes insultos raciales contra legisladoras. Se ve el voto abrumador en contra del juicio político, es el final, dijo Trump a reporteros cuando llegó a Carolina del Norte para un mitin de campaña. Acabo de escuchar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría descartar el proyecto más risible en el que haya estado involucrado. La resolución tan torpe sobre un juicio político. Quiero agradecer a los demócratas porque muchos de ellos votaron por nosotros. Una votación sin balance. 332 contra 95. Poco antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había expresado su opinión al respecto. El presidente conoce los argumentos que podemos presentar en su contra, por lo que quiere desentenderse. Hay que darle crédito. Sabe cómo distraer y de eso se trata. Pelosi, demócrata por California, dijo que 6 comités de la Cámara de Representantes están investigando a Trump y agregó, ese es el camino en el que estamos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hablando de la Cámara de Representantes, ayer bloqueó la venta de armas de precisión a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, enviándolas a la Casa Blanca, donde el presidente Trump ha prometido un veto.
Casi un mes atrás, el Senado había aprobado medidas similares que desaprobaban el plan de Trump para la venta de miles de millones de dólares de armas, a pesar de previas objeciones del Congreso.
Las medidas son consideradas por muchos como un rechazo parcial a los aliados estratégicos de Estados Unidos en el Golfo por su participación en la guerra civil de Yemen, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y otros presuntos abusos de derechos humanos.
El Pentágono dijo el miércoles que aprobó un pedido para enviar 1,000 guardias nacionales de Texas y 1,100 tropas en servicio activo a la frontera con México en el último despliegue en respaldo a las medidas del presidente Donald Trump sobre la inmigración.
El mayor Chris Mitchell, portavoz del Pentágono, dijo a Reuters que el secretario de Defensa en funciones, Richard Spencer, había aprobado las tropas adicionales y que asistirán en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea.
Actualmente hay alrededor de 4,500 efectivos en servicio y tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México.
A las 12:22 minutos, grupos de derechos civiles en Estados Unidos buscan bloquear nueva regla de asilo propuesta por el presidente Trump, informa Luis Alberto Facal.
Varios grupos de derechos civiles presentaron una moción para una orden de restricción temporal a fin de bloquear la nueva regla de asilo de la administración Trump que entró en vigencia el martes. La nueva regla prohibiría categóricamente el asilo para los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos con México sin solicitar asilo y que se les haya negado en cualquier país que atraviesen en camino a Estados Unidos. Wilfredo Álvarez Rodríguez es un migrante hondureño.
Ahora se une esta incertidumbre de las famosas deportaciones masivas.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Centro Legal Southern Poverty y el Centro para Derechos Constitucionales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento de asilo. Lee Gellern es el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Esta administración está atacando a los inmigrantes centroamericanos. No quiere que los solicitantes de asilo vengan aquí. Quiero decir, esto es solo el más reciente de una serie de ataques que incluyen quitarles bebés y niños pequeños a los solicitantes de asilo de Centroamérica. Así que no creo que esto sea una sorpresa proveniente de la administración. Esperamos que los tribunales lo rechacen. Funcionarios de la administración Trump han dicho que la nueva regla pretende aliviar la presión sobre el sistema de asilo de Estados Unidos. Una audiencia sobre la moción de una orden de restricción temporal podría ocurrir tan pronto como la próxima semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos con noticias de América Latina y lo hacemos con una que tenemos en los titulares de hoy. En Nicaragua, opositores emplazan al gobierno a retomar las negociaciones por la crisis social y económica, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Opositores agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazaron al gobierno de Nicaragua a retomar las negociaciones ante el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, producto de la crisis que atraviesa. Carlos Tunerman, integrante de la mesa de negociación, aseguró que realizan procesos de consenso con otros actores sociales para consolidar una salida pacífica a la crisis que se ha extendido por más de un año.
Principalmente porque las acciones unilaterales del régimen no han podido ni podrán resolver el origen del conflicto.
El llamado de los opositores se produce luego del asesinato en menos de 20 días de 4 campesinos originarios del norte del país y que organismos locales señalan como opositores al gobierno. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, se pronunció sobre el tema.
La situación de Nicaragua de los últimos días es gravísima. Ha vuelto a estar presente las ejecuciones sumarias en el campo. Hemos estado volviendo a ver algo que durante los años previos al 2018 vimos con mucha frecuencia en el norte del país.
Los opositores están a la espera de la respuesta del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el Estado hasta la fecha guarda silencio sobre el pronunciamiento de la OEA que establece la creación de una comisión para realizar gestiones diplomáticas que permitan resolver la crisis que enfrenta el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La filtración de un chat grupal sexista y homófobo del gobierno desata un terremoto político en Puerto Rico, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Un terremoto político azota a Puerto Rico. La filtración de un chat lleno de comentarios machistas y homófobos, en el que participaba el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló y miembros de la cúpula de su administración, ha desatado la ola de indignación en Puerto Rico. El Telegram Gate explotó la semana pasada, justo después de que el FBI arrestara a 2 exfuncionarios de Rosselló como parte de una investigación federal de corrupción. Ambos episodios han movilizado a personalidades boricuas de la talla de Ricky Martin, René Pérez, Residente y Bad Bunny, entre otros artistas que viajaron a Puerto Rico para encabezar el quinto día de protestas en San Juan.
El pueblo está cansado de los abusos del gobierno, un gobierno que se ha robado hasta los clavos de la cruz, un gobierno que no piensa en el pueblo.
Que está mal, que tiene que renunciar y tiene que renunciar ahora.
El pueblo unido en contra de la corrupción, de los robos y de Ricky Rosselló.
Estos supuestos líderes no nos representan.
Está claro, tiene que resignarse, tiene que dejar la terquedad y tiene que abandonar de una vez y por todo el poder.
Tras una noche de enfrentamientos, a estas horas las autoridades federales investigan los sucesos violentos surgidos en la quinta manifestación consecutiva contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, implicado en un escándalo político y sobre quien continúa la presión para que renuncie. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y ahora seguimos con más de la actualidad informativa.
El general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo hoy en la capital saudí que Washington no busca una guerra con Irán. McKenzie hizo la información en una conferencia de prensa de la cual nos ofrece detalles Rafael Martínez Ixo.
Una conferencia de prensa en una base aérea de Riad junto al general saudita Príncipe Fahd bin Turki.
We don't believe war with Iran is inevitable.
No creemos que la guerra con Irán sea inevitable, ha dicho el general McKenzie.
And we don't seek war with Iran.
No buscamos la guerra con Irán.
What we seek is to deter Iran from destabilizing and malign activities across the region.
Lo que buscamos es que Irán deje sus actividades malignas y desestabilizadoras en la región. Los recientes ajustes que hemos hecho a nuestra proyección de fuerza han tenido sus efectos para lograr ese fin. El jefe del Comando Central informó que Estados Unidos actuaría agresivamente para lograr y asegurar la libre navegación por el Golfo Pérsico y proteger sus estratégicas aguas. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hay más informaciones internacionales, Eduardo Luján.
La televisión estatal iraní reportó hoy que fuerzas de la Guardia Revolucionaria capturaron un barco petrolero extranjero con 12 tripulantes a bordo por un presunto contrabando de crudo en el Golfo Pérsico.
Según el informe, la embarcación fue detenida el pasado domingo al sur de la isla iraní de Lark, en el estratégico paso del Estrecho de Hormuz, y estaría implicada en el contrabando de 264 mil galones de combustible.
Y un gran incendio destruyó hoy unos estudios de animación en Kioto, Japón. Según autoridades locales, el siniestro fue causado por un sujeto que llegó al lugar con la intención clara y deliberada de desatar un fuego, el que se extendió rápidamente y resultó en la muerte de al menos 25 personas con decenas de heridos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos en Radio Martí, el informativo del mediodía. Sigue conmigo acá, pues, Eduardo Luján, también Elena Rodríguez, y en el sonido está Daniel Fuentes Cortés, el Junior. Gracias por su sintonía. Continúan en Estados Unidos las celebraciones por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. En breve estaremos dando detalles de esto también. Estaremos pues brindándoles a ustedes en los deportes una de las tantas informaciones que hoy trae nuestro colega Pepe Lacayo. Es que el abridor de los Padres, Chris Paddack, margina totalmente a los Marlins. Y los Marlins parece que siguen ganando juego, ¿no? Qué bien, por lo menos para nosotros acá en el sur de la Florida. Y Alejandro Escalona, sin duda, casi terminando el informativo del mediodía, con sus noticias del mundo del entretenimiento. Dice que Gossip Girl vuelve a la TV en HBO Max y sobre todo en este 60 años del fallecimiento de Billie Holiday. Hoy, pues acá en el noticiero tenemos estas y otras informaciones, pero antes nos vamos a repasar titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos critica la falta de libertad religiosa en Cuba. Más de 40 familias cubanas siguen viviendo en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, esto casi dos meses después de iniciar una protesta. La Eurocámara está pidiéndole a la Unión Europea que imponga más sanciones contra Nicolás Maduro por represión en Venezuela, y Juan Guaidó ha convocado una gran sesión del Parlamento para hacer importante anuncio. La oposición de Nicaragua emplaza a Daniel Ortega a retomar la mesa de negociación. Puerto Rico, allá en la Isla del Encanto, aumentan los pedidos de renuncia al gobernador, y en Estados Unidos, dice el gobierno del presidente Trump, que no busca una guerra con Irán. Hay noticias de Cuba a las 12:32 minutos.
El aumento del salario a los educadores en la isla es solo un paliativo que no reconoce realmente el papel de esos profesionales, según dijo un ex profesor universitario tras el anuncio de que más de 5.000 maestros retornarán a las aulas el próximo mes de agosto. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión del especialista.
Más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas retornarán a ellas luego de la subida de sueldos al sector público en la isla, según declaró en un Twitter la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.
No es un salario que pudiese calificarse como digno. No logra alcanzar lo que se le debería pagar a un profesional de la educación en Cuba.
Iván Torres, psicólogo y ex profesor universitario.
De alguna manera estimula que los maestros maestros vayan a las aulas, porque realmente encontrar un empleo en Cuba es muy difícil. Que no es que eso sea muy atractivo, sino es que es como que la única solución.
El sistema de educación es uno de los estandartes del gobierno cubano.
Muchos de los profesionales de la educación hayan migrado hacia otros sectores de la economía porque no le daba resultado. Los currículos son muy obsoletos. Por ejemplo, había una asignatura que se llamaba Fundamento Biológico del Comportamiento y estaba basado prácticamente en la teoría rusa de Rubinstein. O sea, una cosa obsoletísima. La infraestructura de las escuelas cubanas está material. Mucha pintura, por lo que hay muchas de faltan persianas, pizarrones son viejísimos. Todavía en Cuba se utiliza la pista, no los abastecen con condiciones de calidad.
La gran mayoría de los maestros reincorporados son profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogerán ahora al nuevo sistema de pago, por el que los sueldos mínimos mensuales se elevarán hasta 400 pesos, unos 16 dólares. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Todo lo que sucede o pasa en Cuba y en el mundo te lo estamos contando aquí en el informativo del mediodía, como por ejemplo constantes cortes del servicio eléctrico han tenido lugar esta semana en Cárdenas, Matanzas, mientras otras localidades de esa provincia enfrentan similar situación. Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco, tiene detalles de esta nota.
Hubo aquí en la ciudad de Cárdenas un apagón de más de 12 horas, desde las 8 y media de la mañana a 11 y media de la noche. Ayer desde las 8 de la mañana igual se fue la corriente hasta las 12 y también varios municipios, lo que es Perico, Jovellano, Colón, Jagüey, Rey, la ciudad misma de Matanzas también tiene parte de la ciudad sin electricidad. En la noche de ayer casi en su totalidad la ciudad de Cárdenas no tenía electricidad.
El gobierno cubano precisamente salió a dar explicaciones sobre los apagones que están teniendo lugar en la isla y que han generado malestar en la población y una fuerte denuncia en las redes sociales. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Apagones de hasta 8 horas en varias zonas se han adueñado de los días y noches de los cubanos en la isla. Los cortes de electricidad se suman a la pírrica situación económica que hace merodear el fantasma del más crudo periodo especial. El ministro de Energía y Minas cubano, Raúl García Barreiro, compareció en la televisión estatal para tratar de justificar la ineficiencia de la Unión Eléctrica Cubana.
Hay más informaciones. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajará del 23 al 27 de julio a Cuba, Brasil y Surinam en una gira latinoamericana.
Lavrov hará su primera escala en La Habana, donde se reunirá con el líder cubano Miguel Díaz-Canel y con su homólogo Bruno Rodríguez, con el que abordará la agenda bilateral y regional.
Después se desplazará a Brasil, donde participará los días 25 y 26 en la reunión de ministros de Exteriores del grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.
La gira del jefe de la diplomacia rusa concluirá el próximo sábado en Surinam, la antigua colonia holandesa limítrofe con Brasil.
Cada tarde entre 2 y 3 usted tiene una cita aquí en Radio Martí con el programa Hoy en Cuba. La conducción es de Tomás Cardoso y ya está para adelantarnos algunas de las notas de hoy, ¿no?
Cómo no, José Luis, un placer estar contigo aquí en Igualmente. El estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos algunos temas de interés. Vamos a establecer el contacto en Washington con el pastor bautista Mario Félix Llonar. Agenda cargada, ayer la reunión con el presidente Donald Trump y hoy un desayuno con el secretario de Estado Mike Pompeo, donde salieron el tema de la represión religiosa en Cuba. Tendremos información actualizada con el pastor de lo que ha estado ocurriendo las últimas 24 horas con el tema de la represión contra los líderes religiosos dentro de Cuba. En Guantánamo hay 7.746 hectáreas de plátano que se están echando a perder por una plaga. Dime la tú. Plaga Panamá. Y aparentemente pues las autoridades del Ministerio de Agricultura no encuentran los mecanismos, los elementos que se necesitan para curar esta plaga y puede repercutir seriamente en el suministro del plátano a los guantanamos.
Pienso que hay que empezar fumigando, ¿no?
Me imagino fumigando, pero lo que le han dicho es que le echen jabón, cosas
rudimentarias. Pero si el jabón está faltante.
Faltante
claro,
también.
Claro, las bodegas.
Y hay un tema que vamos a finalizar muy interesante. Hemos hablado en estos días sobre pues la nueva ley electoral, pero de lo que no hemos hablado, José Luis, de quiénes son los integrantes los 21 miembros del Consejo Nacional Electoral, desde ministros, el ministro de Justicia hasta militares cubanos. ¿Cuán representativos son estas 21 personas que deben decidir los destinos electorales del país de la sociedad cubana?
Y que esos son, pues como se dice en buen cubano, quienes cortan el bacalao, ¿no?
Quienes cortan el bacalao.
Claro. Muy bien. A las 2 comienza Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Línea directa con Caracas. Allá en Venezuela está nuestra colega y corresponsal Aymara Lorenzo. 12:39 minutos acá en Radio Martí. Aymara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo el equipo, así como para la audiencia. En Venezuela las noticias se desarrollan de manera paralela a lo que dan cuenta de dos realidades. Una, la que pretende imponer el régimen de Nicolás Maduro, y otra, la en la que avanza la oposición venezolana. Con relación a lo primero, me refiero a la decisión del gobernante Nicolás Maduro de otorgar más de 9 millones de dólares en recursos a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional, la misma que ha sido señalada por el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, como una de las responsables de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela. Esto por un lado, mientras que, como les decía al inicio, la oposición avanza precisamente en otro sentido, y es precisamente profundizar las denuncias sobre violación de derechos humanos. Y en este sentido, hace minutos acaba de culminar una rueda de prensa que ofreció la diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, en la cual anuncia que ya ha sido extendida una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visite a Venezuela, para que acuda in situ a corroborar las violaciones de derechos humanos que se registran en el país. Hay que recordar que desde el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no visita Venezuela, primero porque Chávez lo impidió, y ahora pues la diputada Delsa Solórzano está segura de que también Maduro impedirá la visita, pero que este contexto político internacional es diferente y va a tener que asumir el costo político de negar la visita de la Comisión a Venezuela.
Aymara, quería preguntarte también, en las últimas horas conocíamos que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado a todo el país, ¿no?, a una gran sesión de calle, así denomina él, para hacer importantes anuncios. ¿Se conoce o se ha podido filtrar algo al respecto?
No, de lo que se conoce hasta ahora de esta movilización, que está prevista para el 23 de julio, un día antes del natalicio del libertador Simón Bolívar, es que se trata de cabildos abiertos, es decir, que la Asamblea Nacional sesionará en la calle y asimismo se replicarán cabildos de sesión en las principales ciudades del país. Pero a propósito de la agenda del presidente interino Juan Guaidó, les puedo comentar que a las 11:59 minutos de la mañana de este día llegó a la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en un peñero flanqueado por varios peñeros de pescadores, Juan Guaidó a esta isla de Margarita. Hay que destacar que a Juan Guaidó las autoridades del régimen de Nicolás Maduro le tienen prohibido montarse en aviones comerciales, y todas aquellas unidades privadas que le han apoyado en su desplazamiento a lo largo y ancho del territorio venezolano, luego de que esto ocurre, han sido perseguidas y han sido sancionadas por apoyar la movilización de Juan Guaidó. Él estará en la isla de Margarita durante viernes y sábado para cumplir varias actividades en el marco de la Operación Libertad.
Aymara,
hay que destacar...
Sí, adelante.
Hay que destacar que el régimen de Nicolás Maduro viene persiguiendo sistemáticamente a todo el entorno cercano de Juan Guaidó, pero contra Juan Guaidó no se ha atrevido hasta este momento de ejecutar ninguna acción que atente contra su libertad individual y contra la de su familia. Recordemos que la semana pasada fueron apresados dos de las personas que le brindan seguridad a su familia, y están siendo imputadas por extracción y venta de armas de guerra.
Muy bien, y entre tanto se sigue esperando qué resultado ha tenido esa mediación que por parte de Noruega, ¿no?, en el diálogo allá en Barbados entre representantes del gobierno y de la oposición. Aymara, muchísimas gracias por tu reporte en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Aymara Lorenzo en el informativo del mediodía. Y nos quedamos para destacar noticias de América Latina.
El presidente Mauricio Macri ordena el congelamiento de activos atribuidos al partido libanés Hezbollah y lo incluye en el registro de personas y entidades vinculadas a actos terroristas el mismo día en que se cumplen 25 años del atentado contra la mutual judía Amia de Buenos Aires. El informe desde la capital argentina con Carlos Cabanacal.
Se recuerda hoy en la Argentina el atentado criminal sufrido por la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, el que ocasionó 86 muertos y más de 300 heridos. Hay actos importantes y la novedad más destacada ha sido la medida tomada por el presidente argentino Mauricio Macri, consistente en congelar los activos de las organizaciones terroristas internacionales en un claro mensaje a Hezbollah, sospechada de su participación en el atentado. La artista plástica Mirta Sats estaba en el local atacado al momento del terrible estallido y así se refiere a las consecuencias del mismo.
Todas las noches de mucho tiempo, de quizás 2 años o 3, fueron terribles, de no poder procesar la muerte de mis compañeros. Hice muchos dibujos de las bolsas negras. Yo las miraba, esas bolsas, cuando se hacía el trabajo de reconstrucción, después de ir separando por oficina las cosas que pertenecían a cada uno y mezclado con papeles, expedientes, partes de máquinas, de libros y de partes humanas también.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Precisamente el gobierno argentino ha ordenado este día, este jueves, congelar los activos de Hezbollah e incluirlo en un nuevo registro de grupos terroristas cuando se cumplen 25 años del atentado contra este centro judío de Buenos Aires, cuya autoría se atribuye a ese grupo pro-iraní.
La policía agribió a balazos a un joven opositor al régimen de Daniel Ortega y dejó heridos de gravedad a dos hermanos después de allanar la vivienda ubicada en el departamento de León. Los detalles ahora nos llegan desde Managua, Nicaragua.
Este miércoles, en horas de la madrugada, policías y paramilitares allanaron sin orden judicial una casa en el departamento de León, a más de 80 kilómetros al occidente de Managua, donde botaron las puertas y dispararon con fusiles AK-47 contra el joven de 23 años de edad y estudiante de la carrera de medicina, Brian Murillo López, y dejando heridos de gravedad a Kenner Murillo López y Javier Cortés Castillo. Escuchemos a doña Marina López, madre y tía de las víctimas.
La cosa es que yo abrí la puerta y entraron varios policías, y gente de negro, y dijeron que iban a... Pero como mi hijo sale corriendo, le dispararon, sale al patio y le volvieron a disparar y él cae. Sale el esposo de mi sobrina y a él también le dispararon. Yo le decía que me dieran explicación por qué y ellos no decían nada. Yo le decía, se está muriendo mi hijo, llévenlo al hospital. Y uno de ellos, el policía, dijo, levántelo, vamos a llevar. No tenían por qué matar a mis hijos.
También este miércoles, en horas de la tarde, se reportó de una emboscada en contra del obispo católico Rolando Álvarez sin que la Policía Nacional investigue. Afortunadamente, Rolando Álvarez logró bajar de su vehículo y esconderse entre unos matorrales en una zona montañosa de la carretera norte en ese departamento. La Iglesia Católica sigue siendo perseguida por el régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y se inicia la batalla por fortuna del Chapo. El Chapo, allá en México, se espera la entrega de los bienes. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero un informe de Jorge Orellana destaca estas y otras informaciones. Estaremos en breve listos para ofrecerles a ustedes esta crónica sobre el Chapo Guzmán, que en el día de ayer fue sentenciado a cadena perpetua acá en una corte federal en los Estados Unidos, en Nueva York, para ser específico. Ya está la nota, adelante.
Junto con la sentencia a cadena perpetua por más de 30 años impuesta a Joaquín el Chapo Guzmán Loera, el juez federal de Brooklyn, Nueva York, lo condenó a pagar 12.600 millones de dólares, una fortuna cuya existencia pone en duda la defensa del capo. En México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias de Estados Unidos para investigar las cuentas del Chapo.
Como pidió la fiscalía, el juez Kogan ordenó la confiscación de más de 12 mil millones de dólares al sentenciado como compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas entre México y Estados Unidos. El presidente de México, Manuel López Obrador, en su habitual encuentro con la prensa en Palacio de Gobierno, al referirse a la situación del Chapo y a los bienes del narcotraficante, dijo:
lo que están planteando, de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, ¿sí?, a los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos con noticias internacionales a las 12:49 minutos.
Turquía considera que la decisión de Estados Unidos de suspender su venta de aviones de guerra F-35 al país es incompatible con el espíritu de la alianza militar OTAN y advierte de un posible daño irreparable en sus relaciones bilaterales, según declaró hoy el Ministerio de Exteriores turco.
La decisión no se basa en ninguna justificación legítima, señala un comunicado ministerial emitido en Ankara, que también instó a Washington a que repare ese error.
Washington anunció anoche la suspensión de la venta de F-35 como respuesta a la compra por Turquía del sistema antimisiles ruso S-400, al subrayar que ambos sistemas de defensa no pueden coexistir.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como única o una emergencia internacional de salud. Está encendiendo así una alarma mundial rara vez utilizada después de que el virus amenazara con propagarse a una importante ciudad y hacia los países vecinos. Creo que esto es importantísimo. La nota la tenemos con Carmen María Rodríguez.
En la sede en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, el ébola fue declarado como una emergencia de salud pública que amerita la preocupación internacional. En Ginebra se llevó a cabo una rueda de prensa en que habló el doctor Robert Stefan, director del Comité de Emergencia.
The Ebola Emergency Meeting has today advised the Director General to declare a public health emergency of international concern.
La reunión de emergencia de ébola ha sugerido hoy al director general de la Organización Mundial de la Salud que declare el ébola como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El doctor Robert Stefan enfatizó que esto sigue siendo una emergencia regional y no es una amenaza global. La declaración de la Organización Mundial de la Salud expone que el mundo debe colaborar en solidaridad con la República Democrática del Congo para poner fin al brote de ébola. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, continúan aquí en Estados Unidos las celebraciones por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Vamos con la crónica, la tercera parte que nos ofrece Luis Alberto Facal.
En la carrera hacia la Luna, en la década de 1960, el desarrollo de los grandes cohetes que pudieran empujar a la nave más allá de la atmósfera terrestre se convirtió en un elemento crítico para el éxito del programa Apolo. El lugar donde se desarrolló el cohete Saturno V, Huntsville, en el sureño estado de Alabama, hoy se conoce como Rocket City. Era lógico que en el 50 aniversario del lanzamiento del cohete que finalmente hizo que el hombre llegara a la Luna, la ciudad de los cohetes en Estados Unidos intentara establecer un récord. Estamos lanzando 5.000 cohetes de botellas para romper un récord mundial de Guinness, explicó Randall Robinson. Él es el director de capacitación en Space Camp.
Us wanting to break this record Queríamos romper este récord, que significa que Huntsville está de nuevo en el mapa para la importancia que tuvo en el programa Apolo, dijo a La Voz de América, mientras el reloj de la cuenta regresiva marcaba los minutos hasta la hora cero para el lanzamiento. Ese elemento crítico, el cohete Saturno V, fue desarrollado en Huntsville bajo el liderazgo del científico Wernher von Braun, en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, la hija de Von Braun, Margaret, dijo que su padre y su equipo nunca dudaron de su capacidad para entregar un poderoso diseño de cohete que funcionara. Simplemente sabíamos que iba a funcionar. Crecimos con esta presunción de éxito. No muy lejos, el futuro del vuelo espacial tripulado está tomando forma en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, donde nuevos cohetes y tecnología están siendo probados para futuras misiones a la Luna y finalmente a Marte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Muy bien, el cubano Adeney Echavarría es instrumental en la victoria de los Mex frente a Minnesota. Con esta información y otras también, está ya listo Pepe Lacayo en los deportes.
Buenos días, amigos oyentes. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol. 3-2 y el héroe de la jornada, indiscutiblemente el pitcher abridor de los Padres, Chris Paddock, que ganó su sexto de la temporada. Oigan esto, 7 2/3 lanzó. Solamente un hit, una carrera, un boleto, ponchó a 8 y tiene efectividad de 2.70 y estuvo lanzando un no hit, no run hasta el octavo episodio. En otros partidos, los Mets aplastaron a los Mellizos de Minnesota 14-4, y en ese partido uno de los héroes para los Mets fue el cubano segunda base, noveno bateador, Adeney Echavarría, con 3 imparables en 5 turnos al bate, incluyendo 2 dobletes, un sencillo, 2 carreras anotadas, otra impulsada. Está bateando 252. En ese mismo partido para los Mets, Smith impulsó 4 carreras y Rosario, el shortstop, 4 hits, 3 impulsadas y 4 anotadas. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Reales de Kansas City 7-5, y en ese partido hubo 4 cubanos. Increíble. Por los Medias Blancas, el tercera base, Joan Moncada, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. Está bateando 299. José Pito Abreu, con 2 imparables en este partido, 1 carrera anotada. Su promedio es 273. El cubano-americano John Jay, con 1 hit en 3 turnos al bate, 1 boleto, 2 ponches, batea 328 en tiempo de juego limitado. Y por los Reales de Kansas City, uno de los héroes de la jornada, el cubano Jorge Soler, con 2 sencillos en 4 turnos al bate, 3 carreras impulsadas, lleva 67 remolcadas en lo que va la temporada, está bateando 246. Los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Cachorritos de Chicago 5-2, y en ese partido hubo 3 peloteros de sangre cubana. Yasiel Puig, con 1 imparable en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, lleva 57 remolcadas en lo que va la temporada, también se ponchó 3 veces, batea 259. José La Candelita Iglesias, con 1 imparable en 3 turnos al bate, su promedio es 282.
Y ahora está con ustedes Alejandro Escalona para presentar las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Welcome to New York's Upper East Side.
Regresa a la televisión Gossip Girl, programa que se convirtió en un fenómeno de la cultura juvenil sobre adolescentes de clase alta de la ciudad de Nueva York, en una nueva serie para el próximo servicio de streaming, HBO Max.
So, when's the party?
Saturday.
Siguiendo el consejo de expertos médicos, Netflix eliminó una polémica escena que representa un suicidio en su drama para adultos jóvenes 13 Reasons Why, dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta semana. Y despedimos con Strange Fruit, la mejor canción del siglo XX, según la revista Time. Tema grabado por Billie Holiday, que habla de las víctimas de los linchamientos en el sur de Estados Unidos.
Southern trees
como dice la canción, colgando de los álamos, como frutas que no deberían estar ahí para ser devoradas por los cuervos y corromperse bajo el sol. Blood on the leaves. El hombre que en la década de 1930 escribió la canción, que eventualmente fue grabada por Billie Holiday, no era negro, era un judío blanco de Nueva York llamado Abel Meeple, quien escribió un poema luego del impacto que le produjo la fotografía de un linchamiento. La vida de Billie Holiday, que murió a los 43 años, ha sido inmortalizada en canciones, libros y películas. La Lady Who Sang the Blues se fue hace 60 años exactamente, el 17 de julio de 1950. 59. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Esta es la hora 12:58 minutos. Vamos a repasar titulares. Aumentan los pedidos de renuncia al gobernador de Puerto Rico. Estados Unidos asegura que no busca una guerra con Irán. La oposición de Nicaragua emplaza a Daniel Ortega a retomar la mesa de negociación. La Eurocámara le ha pedido a la Unión Europea que imponga más sanciones contra Nicolás Maduro por represión en Venezuela. Más de 40 familias cubanas siguen viviendo en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, esto casi dos meses después de iniciar una protesta. Y el secretario de Estado de Estados Unidos critica la falta de libertad religiosa en Cuba. La producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stigers y Jorge Martínez, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján, en el sonido Danilo Fuentes Cortés. Soy José Luis Ramos, buenas tardes.